Bien, hermanos, hoy es martes. Seguimos adelante con este viaje por el Apocalipsis. Antes de continuar hoy con el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es el tema que nos toca hoy, debo decirles que los miércoles no vamos a estar enviando la grabación porque ya la mayoría de nuestros grupos se están reuniendo los miércoles, es decir, de las casas de vida, se están reuniendo los miércoles y no queremos interferir entonces con la reunión. Así es que estaremos enviando lunes, martes, jueves y viernes. Así es que repito, el miércoles no vamos a estar enviando el estudio, vamos a estarlo enviando de aquí en adelante solamente los lunes, martes, jueves y viernes. Si hay otro cambio en el futuro, pues yo les avisaré. Así es que hoy nos toca el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y está allí en el capítulo 3, empezando desde el 7 hasta el verso 13. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Este fue el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Y siguiendo el orden de la carta, de los siete puntos de la carta, vamos a comenzar por el destinatario. Y si ustedes se dan cuenta, en el verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos dicho que ángel de la iglesia en Filadelfia o ángel de la iglesia podría ser referirse al pastor, al anciano, al que velaba por la iglesia, al líder, al responsable, al que estaba al frente de la iglesia. Hay cuatro cosas importantes de la iglesia o de la ciudad de Filadelfia. Cuatro cosas importantes de esta ciudad. Su nombre significa amor fraternal. Interesante. Su nombre, repito, significa amor fraternal. En el tiempo en que se escribió Apocalipsis, era una ciudad relativamente joven, recién fundada, y de vez en cuando tenía que ser reparada porque era destruida frecuentemente por fuertes terremotos que se originaban en esta parte. La ciudad de Filadelfia del Nuevo Testamento fue reedificada por el emperador Tiberio por la magnificencia de sus edificios públicos y por sus otros edificios y templos. Se le llamó la Pequeña Atenas. La ciudad existe hoy en la actualidad, pero tiene otro nombre, no se llama Filadelfia, tiene un nombre árabe, se llama Alat Sher. No sé mucho árabe, pero sí puedo decirles que está en Turquía. La ciudad de Dios se conoce hoy como la ciudad de Dios por los creyentes. Y a pesar de la persecución de los turcos, los creyentes han logrado mantenerse activos hasta hoy día. Así es que la iglesia de Filadelfia, obviamente no por las mismas personas que la fundaron y que vivieron allí al principio, pero todavía hoy hay un gran pueblo cristiano en esta ciudad. No se sabe cómo se fundó la iglesia en Filadelfia. Tal vez por la labor misionera de la iglesia de Éfeso, al igual que la iglesia de Sardis que vimos, pues puede ser que los hermanos de Éfeso también evangelizaron esta ciudad, sobre todo durante los tres años que Pablo permaneció entre ellos predicando el Evangelio. El segundo punto que vamos a ver es la descripción del Señor. ¿Cómo describe esta carta al Señor? Si usted se da cuenta, lo hace de una manera maravillosa. Todas las cartas describen al Señor como Él es. Sí, como un personaje maravilloso. Pero aquí vemos dos atributos específicamente del Señor. Vemos el atributo de la santidad y de la verdad. Esta carta describe al Señor como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así es que comienza diciendo que el Señor, describiendo al Señor como el santo, en griego separado, alguien que está apartado. El artículo él sirve para especificar bien la identidad de la persona de quien se habla. El que habla es el santo, como queriendo decir el único que es santo, el único que puede llevar ese título. Y aquí vemos cómo otra vez vuelve a subrayarse la doctrina de la Trinidad, porque si usted lee el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Isaías, se da cuenta que a quien se le llama santo es al Dios, al Yo Soy, al Dios Padre, al Padre del Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí Cristo dice, yo soy el santo. Por ejemplo, si usted va al libro de Isaías capítulo 6, voy a leer varios pasajes solamente en Isaías, porque Isaías todos sabemos que es el Evangelio del Antiguo Testamento y es el profeta que más vívidamente profetizó sobre la vida de Jesús. En el capítulo 6, verso 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así es que aquí se está refiriendo santo a Jehová. En el capítulo 40, verso 25 dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. En el capítulo 43, verso 13 y 14 y 15 dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy el salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Así dice Jehová, redentor vuestro, el santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. En el capítulo 45, verso 11 dice, así dice Jehová, el santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y en Hechos 2, capítulo 2, verso 27 dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Aquí se estaba citando un salmo de David, pero si usted se da cuenta, la palabra santo está con mayúscula, queriendo referirse aquí, cuando dice santo, a su hijo hablando o profetizando la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento se habla de Dios Padre, de Jehová como el santo? Y aquí ahora aparece diciéndonos Jesús que Él es el santo. Todos sabemos que son la misma persona, ¿sí? Dios es uno. Y esa doctrina, he repetido varias veces en los estudios, es importantísima, está en toda la Biblia. No sé cómo los que no creen en esta doctrina no pueden mirar cómo esta doctrina se hace evidente en toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, desde etapa a etapa. Así es que Cristo aparece aquí en esta descripción como el santo, el apartado, el separado, ¿sí? Pero también aparece como el verdadero. En griego, la palabra verdadero quiere decir alguien que es genuino, que es real, que no tiene cera. Es alguien que dice que quién es, o mejor dicho, él es quien él dice que es y hará lo que él dice que hará. Así es que en él no hay falsedad. Frente a la falsedad de los hombres, encontramos la verdad de Cristo. Y cuando pensamos en esto, amados hermanos, nos remontamos allá al tiempo en que Jesús vivió entre nosotros, aquel que es el santo, aquel que es el verdadero, aquel que es genuino, que es real, que es sincera, aquel que no hay sombra de duda ni variación en él, vino a vivir entre nosotros, entre los hombres, que no somos ni santos ni somos de verdadero. somos verdaderos. Nosotros estamos llenos de falsedad, estamos llenos de hipocresía, decimos una cosa ahora y cuando damos la espalda estamos haciendo otra. Y pensar que nuestro Salvador, ese que es santo y que es verdadero y que es puro, vino a morar entre nosotros porque nos amó. Sí, así es que aquí hay un contraste entre la falsedad de los hombres versus la verdad de Cristo. O la falsedad de los hombres, sí, y la verdad de Cristo. Cuando somos confrontados con Cristo, nos encontramos no con una sombra de la verdad, sino con la verdad misma. Con razón Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy cuando usted predica el Evangelio, hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia, yo no voy a ninguna iglesia, no practico ninguna religión, porque yo no sé quién tiene la verdad. Cuando usted escuche decir eso, dígale, Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el santo y yo soy la verdad en Jesucristo, el santo, el verdadero. No hay otro camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que el Señor continúa diciendo, el que tiene la llave de David, sí, el que abre y nadie puede cerrar y el que cierra y ninguno puede abrir. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es el Mesías. Él es de la dinastía de un rey. Él tiene sangre real. Él es descendiente del rey David. Él es el Mesías. Como rey tiene dominio, tiene control, tiene autoridad sobre su reino, sobre el mundo, sobre la iglesia y sobre nuestras vidas, amados hermanos. Él dice que Él tiene las llaves. Cristo tiene las llaves del reino. Cristo tiene la mayordomía de su reino. Él reparte como Él quiere. Él da como Él quiere. Él administra los recursos del cielo como Él quiere. Él tiene las llaves. Él es dueño de las posesiones del cielo. Nadie puede llegar a Dios si primero no tiene al Hijo. Nadie puede tener al Padre si primero no tiene al Hijo. Pretender llegar a Dios sin una estrecha relación con Cristo, sin una íntima relación con Cristo, es imposible. Es imposible. Para llegar a Dios, primero hay que pasar por Cristo. ¿Sí? Dios mismo estableció este camino. Dios mismo estableció este plan. Así es que Cristo es el administrador. Él es el que tiene las llaves del cielo. Es el que tiene las llaves de la gracia de Dios. Es el que tiene las llaves de la bendición. Él tiene las llaves de la salvación. Él es quien abre los recursos del cielo. Él es quien abre la gracia de Dios. Él es quien abre el perdón de Dios. Él es quien abre la misericordia de Dios. Él tiene las llaves. Sí, y Él es el que administra los recursos del cielo. Sin duda, se estaba haciendo aquí alusión a un pasaje que está en Isaías capítulo 22, los versos 22 hasta el 25. Es un pasaje que está hablando aquí acerca de Eliaquín. ¿Quién era Eliaquín? Isaías 22, 22 al 25. Eliaquín llegó a ser conocido como un hombre bueno y justo. Y de esa manera era un símbolo del Señor Jesucristo. Fue administrador real de la casa real durante el reinado de Ezequías. Subraya ese nombre, fue administrador real de la casa real del reino durante Ezequías. Y dice la Biblia que a él se le dio la llave de la casa de David sobre su hombro. Interesante eso, ¿sí? Isaías 22, 22 al 25 dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Acuérdense que ya dijimos que como este hombre fue bueno y justo, de alguna manera simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta profecía de Isaías también está apuntando al Señor Jesucristo. Dice el verso 23, y lo hincaré como clavo en el lugar firme. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y será por asiento de honra a la casa de su padre. Verso 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Así es que, amados hermanos, Ah, Cristo es la llave. Sí, Él tiene la llave de la puerta. Cuando Él cierra, nadie puede abrir. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Sí, Él tiene los recursos del cielo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí dice el pasaje, Él abre porque Él es el único capaz y digno de dar entrada. Sí, Él abre la puerta y Él cierra porque Él es el único capaz de excluir de su dominio a quien Él quiere excluir o a quien por sus actos merece ser excluido. Pasamos al punto 3 de la carta, el elogio o aprobación, ¿sí? Si usted se da cuenta, es la más larga de todas las iglesias. Esta iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, ¿sí? El elogio a esta iglesia va desde los versos 8 hasta el verso 10, ¿sí? Y mire lo que dice aquí esta porción de las Sagradas Escrituras, 8 y 10. Yo conozco tus obras, ¿eh? He aquí tú, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Mire qué larga es este elogio, qué largo es esta aprobación. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así es que mire, dice, yo conozco tus obras. Y hemos hablado de esto porque todas las iglesias, el Señor comienza así diciéndole, yo conozco tus obras. Y está hablando aquí de ese conocimiento íntimo y sobrenatural del Señor. Sí, el Señor conoce toda obra, hermanos, la pasada, la presente y la futura. Sí, si usted se da cuenta, no hay crítica para esta iglesia fiel. Wow, no hay crítica para la iglesia de Filadelfia, la iglesia que había sido fiel, la iglesia que representa la fidelidad, el pueblo de Dios que es fiel. Si bien las obras no salvan, interesante, importante, si bien las obras no salvan, son ellas el resultado de nuestra fe. Son ellas el resultado de haber creído, son ellas la expresión de nuestra fe. ¿Sí? Así es que por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Y aunque las obras nos salvan, las buenas obras nos bendicen aquí. Y sin duda Dios las va a galardonar cuando lleguemos al cielo, ¿sí? Así es que serán premiadas en los cielos. Así es que yo he puesto delante de ti, dice el Señor. He puesto aquí significa una acción completa con resultados perdurables. Qué lindo, ¿sí? Así es que he puesto, repito, significa una acción completa con resultados perdurables. El que antes dijo, ¿sí? Que era un mayordomo. Qué lindo. Ahora ha puesto, ha decidido poner de su gracia, de su deseo, ha decidido poner delante de la iglesia una puerta. Hermoso esto. Dice, yo te he dado, yo he puesto, yo he derramado un don permanente en ti, ¿sí? He derramado el don de la gracia, el regalo de la gracia. Te he dado un don permanente que te garantiza seguridad y victoria. ¿Por qué? Porque tú has sido una iglesia fiel. Porque tú has sido una iglesia fiel. Hermanos, qué hermoso es ser fiel al Señor. ¿Cuántas bendiciones nos trae ser fiel a Cristo? Cómo se nos abren puertas cuando somos fiel a Cristo, cómo se nos abren oportunidades cuando somos fiel a Cristo. No porque nosotros lo merezcamos y seamos buenos, sino porque si uno es fiel, el Señor también es fiel, hermano. El Señor nunca va a dejar que las obras que nosotros hacemos para la gloria de Él, no para gloriarnos nosotros, sino para darle la gloria a Él y darle la preeminencia a Él y poner en alto su nombre, Él nunca va a dejar de premiarnos, de premiar esas obras. Al que es fiel con el Señor es fiel con esa persona también. Sí, no, el Señor no va a esperar que lleguemos al cielo para bendecirnos. Estando aún aquí en la tierra, seremos bendecidos. El Señor había puesto una puerta frente a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué quiere decir esta puerta? Esta puerta sin duda es símbolo de oportunidad. Filadelfia, yo te he dado oportunidades. hecho de que seas libre en Cristo. Tienes poder de movimiento, tienes poder para actuar, tienes poder para comunicar, tienes poder para acercarte a la gente, tienes poder para comunicar el Evangelio. Voy a hacer que tú lo hagas con poder. ¿Sí? Oportunidades. Filadelfia te ha dado oportunidades. Y es bueno que nosotros nos preguntemos en este día, ¿qué oportunidades le está dando Dios a la iglesia hoy? ¿Sí? ¿Qué oportunidades le está dando el Señor a la iglesia Vida en Jesús? Siempre digo, hermanos, que de tantas iglesias que el Señor ha permitido que haya aquí en Naples, porque en Naples están surgiendo muchas congregaciones, una de ellas, yo me siento privilegiado porque una de ellas es la iglesia Vida en Jesús. ¿Sí? Y si el Señor permitió que estuviéramos aquí, el Señor también ha puesto una puerta sobre frente a nosotros, la puerta de las oportunidades, de practicar la libertad en Cristo, de ser libres en Cristo, de poder movernos en el poder y en la presencia y en la gracia de Dios y del Espíritu Santo. Esa actuación para poder comunicar, para tener acceso a la gente, para poder comunicar el Evangelio con poder. Sí, qué hermoso es. De nada vale que usted tenga recursos si el Señor no le da la oportunidad. De nada vale que usted tenga edificios y tenga muchas cosas e incluso hasta disposición y deseo de hacerlo si el Señor no abre puertas. Pero el Señor nos ha abierto puertas para que nosotros en este tiempo prediquemos el Evangelio, para que nosotros en este tiempo demos testimonio con poder, para que nosotros en este tiempo pongamos en alto su nombre. El Señor nos ha dado oportunidades. Por eso no debemos dejar pasar esas oportunidades. Repito, es bueno que nosotros nos preguntemos, ¿estamos nosotros aprovechando esta puerta abierta que el Señor nos ha dado? ¿Estamos nosotros aprovechando los medios, sí, las oportunidades, el potencial que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros? ¿Estamos nosotros aprovechando las circunstancias que el Señor nos ha dado? Esta mañana hablaba con un amigo desde España, cristiano, y él me decía, le preguntaba cómo iba su iglesia allá, y entonces él me contó algunas experiencias, y yo compartí con él que yo estaba desvinculado totalmente de las redes sociales. Yo no, para mí Facebook no existía, un canal de YouTube hace años y unos poquitos videos, y sin embargo este momento de contingencia me ha hecho que tenga que meterme en las redes sociales, tenga que meterme en YouTube, aprender a manejarlo, tenga que aprender a manejar un poco Facebook. ¿Por qué? Porque me di cuenta que aún esas oportunidades que algunas veces cuando no las sabemos manejar, no son bendición, pero si las usamos para el reino de Dios, son bendición. Esas puertas son puertas que Dios abre, esas son oportunidades que Dios da para que en medio de estos tiempos también sean usadas para expandir el Evangelio y para glorificar el nombre de Jesús. El Señor pone puertas, el Señor abre puertas delante de la iglesia, puertas de oportunidad. ¿Sí? ¿Qué característica tenía esta puerta? ¿Qué característica tenía esta puerta? Nadie puede cerrar esta puerta. ¡Qué hermoso! ¿Sí? Nadie puede cerrar esta puerta. Satanás no podrá cerrar esta puerta porque Cristo es quien la puso y Cristo es quien la mantiene abierta y nadie la podrá cerrar. Nadie podrá cerrarla. Ni sus maquinaciones, ni sus agentes, ni sus pensamientos, ni sus planes, ni sus pretensiones, ni los mismos demonios. Ya sabemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero que después si resistimos, el Señor nos va a dar la victoria y nos va a bendecir grandemente. Así es que nadie puede cerrar esta puerta. ¿Quién puede ser destruido si el fiel Cristo está con nosotros? ¿Sí? ¿Qué valor tiene la fidelidad, hermanos? ¿Qué valor tiene la fidelidad? No hay precio o no hay pretexto, mejor dicho, para dejar de ser fieles al Señor. Y eso es lo que y el enemigo sabe, que la fidelidad tiene un gran precio, hermano. Y el enemigo va a tratar de que nosotros dejemos de ser fieles a Dios, ¿sí? No hay pretexto para dejarse de ser fieles al Señor. Recordemos que la fidelidad tiene un gran precio. El Señor da tres razones por las que la iglesia de Filadelfia es digna de este elogio. La primera es, tienes poca fuerza, ¿sí? Bueno, exactamente Exactamente, no quiere decir que la, no creo que la iglesia de Filadelfia, esto se refiere a que no tenía poder. No creo que eso sea lo que quiere decir aquí. Lo que tal vez esté queriendo decir aquí es que tal vez era una iglesia de pocos recursos, o tal vez una iglesia que no era mayoría en la ciudad. Tal vez no era una iglesia influyente económicamente, o no era una iglesia influyente en lo político dentro de la ciudad. Pero aunque no era, aunque tenía poca fuerza, sí tenía un poderoso testimonio. Eso es lo importante. ¿Sí? Y tenía muy buenas oportunidades para servir al Señor. Y el segundo elogio que le da es, el segundo reconocimiento, o la segunda razón para el elogio es: has guardado mi palabra. Es decir, que esta iglesia era leal a la palabra de Dios. Había lealtad a la enseñanza de la palabra de Dios, pese a las presiones, a las dificultades, pese a las falsas doctrinas, a los falsos maestros, a la gente oportunista, pese a todas las cosas, esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra del Señor, había sido fiel a la palabra del Señor, había respetado la palabra. Guardado también quiere decir obedecer, eso es importante. Era una iglesia, los cristianos, los miembros de esa iglesia, en su mayoría eran obedientes a la palabra de Dios. ¿Sí? La has guardado, no la has alterado, no la has contaminado con falsas enseñanzas y falsas doctrinas. No te has ido detrás de los que endulzan el oído y predican solo lo que la gente quiere oír, no. Tú has respetado mi palabra, y aunque mi palabra algunas veces te ha sonado fuerte y duro a tus oídos, tú la has guardado y la has honrado y la has obedecido. La tercera, elogio consiste en que no has negado mi nombre. Cuando fuiste presionado, cuando fuiste coaccionado, cuando fuiste amenazado, tú te mantuviste firme. ¿Sí? Y has sido fiel a tus convicciones y a los principios que profesas como cristiano. Eso es importante, porque muchas veces, amados hermanos, no se niega el nombre de Jesús diciendo no soy cristiano. Se niega el nombre de Jesús de muchas maneras. Renunciar a nuestros principios o actuar de una manera no cristiana es también una manera de decir o de negar el nombre de Jesús. Esta iglesia dice que no había negado el nombre de Jesús. Y dice, habla de los judaizantes en el verso 9, capítulo 3, verso 9, y dice, hablando de los que decían ser judíos y no lo son, dice el verso 9, pero en realidad no lo son. Y habla aquí de aquella gente que se oponía a los cristianos. Ustedes saben que en la historia del cristianismo había judíos también que se opusieron mucho a los cristianos, persiguieron a Pablo, apedrearon a Esteban. Bueno, ahí dentro de esas filas había gente que decía ser, pero no era. Eso es importante. Había gente que decía yo soy, pero en realidad no era nada. Sí, amados hermanos, tenemos que tener, hermanos, tenemos que hacernos un autoexamen muchas veces en nuestra vida. Nosotros vemos con asombro cómo hay tanta gente, hermanos, sin entrar a juzgar a nadie, porque eso es malo también, pero hay tanta gente que dice ser, pero que en realidad sus actos, sus frutos, nos están diciendo que no son nada. Sí, en la iglesia de Filadelfia había un grupo que decían ser, pero no eran nada. Sí, emitían juicios sobre los cristianos, sobre ellos, y mentían y decían falsos testimonios y perseguían a los cristianos. Dicen ser una cosa, pero no son nada. Siempre ha existido gente que dice ser y no es nada. En los tiempos de Jesús, allí lo vemos. Sí. En Juan capítulo 8, verso 39 dice al 47, respondieron y le dijeron, nuestro padre Abraham, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros habéis las obras o hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo porque yo de Dios he valido y he venido, he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Nosotros sois de vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque ustedes no son de Dios. Tremendo esto. Y Romanos 2, verso 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, siempre ha habido gente que dice que es y no es. Dios nos libre a cada uno de nosotros. Bueno, dice el Señor, allí en el verso 9, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sí, que yo te he amado. En otras palabras, yo los humillaré y les enseñaré que ustedes son mi iglesia amada. Usted sabe que el Señor ha hecho muchas veces el Señor ha humillado a esta gente que se ha levantado en contra de la iglesia, a emperadores, a movimientos, a hombres que se han levantado en contra de la iglesia. Al final el Señor los ha humillado y han terminado así, de esa manera, humillados. No sé si usted ha oído hablar de la historia de un hombre llamado Voltaire. Fue un filósofo francés que vivió de 1694 a 1778. Era un hombre que persiguió a los cristianos, habló mal de los cristianos, se oponía a la fe cristiana, persiguió la Biblia y dio una profecía sobre la Biblia y dijo, la Biblia pasará a ser considerada como un libro de mitología. Oiga eso, y con el tiempo los hombres, la gente la olvidará. Bueno, pues usted sabe que Dios humilló a Voltaire porque este hombre murió en 1778 y empezaron a vender sus bienes y vendieron su casa y una imprenta que tenía dentro. Y usted sabe quién compró la casa y la imprenta. Las sociedades bíblicas francesas y hoy la casa de Voltaire es un lugar donde se imprimen Biblia. Y se distribuye en Biblia. Un hombre que profetizó y dijo que la Biblia pasaría a la historia como un libro de mitología. El Señor dice en esta palabra, en el verso 9, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De alguna manera los enemigos de la iglesia siempre sabrán que la iglesia es el pueblo de Dios y que es objeto del amor y del cuidado del Señor. Sí, amados, para que reconozcan que yo te he amado. Creías que eras un hereje, sin embargo, yo también soy amado de Dios. ¿Sí? Y se podría decir, porque déjeme decirle que aquí está apuntando. Algunos piensan que no solamente está dando una profecía de cómo sería la iglesia de los últimos tiempos, sino que también se va un poco más allá de cómo sería ese enfrentamiento final entre los judíos y los gentiles, cuando las naciones del reino gentil vayan en contra de la nación de Israel. Así es que muchos ven aquí en esta parte una profecía como un señalamiento doble, no solamente para la iglesia cristiana, sino también para el pueblo de Israel. Así es que Cristo, los judíos decían, Dios no puede amar a los gentiles, decían los judíos, pero ellos podrían decir, sí, Dios también nos ama a nosotros, pero también puede referirse a este pasaje de la Biblia. Por ejemplo, aquí en Isaías 60, Isaías 60, los versos 1 al 16, El Señor da una profecía de cómo serían estos tiempos finales y con esto cierro. Isaías 61 al 16, porque voy a seguir el próximo jueves este estudio. Levántate, dice Isaías 61 al 16. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Saba traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Todo el ganado de Sedar será juntado para ti. Carneros de Nebaiot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de las costas y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios es fiel. La iglesia de Filadelfia era una iglesia fiel, y Dios es fiel para los que son fieles, y Dios es fiel con su iglesia, y Dios es fiel con su pueblo Israel. Denuncia o crítica no hay. Y dejamos entonces para el próximo estudio, es decir, para el jueves, a la exhortación final. Porque quiero detenerme bien en este verso que dice, verso 11, aquí retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero discutir un poco ese texto, ese verso 10. Así es que el Señor te bendiga esta tarde.